Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, claro que sí, lo venimos anunciando durante toda la semana, porque es el momento de recibir a Lucio Fernández Murs, bueno, gente que sabe que ha trajinado tantos pasillos de todos los tribunales del país. Lucio, bienvenido.
¿Cómo estamos, Quique? No llegué a lo de Tartagal, no llegué, por ejemplo.
Ah, no, no llegaste.
No, pero varios tribunales por fuera de la ciudad de Buenos Aires, y lo de la ciudad de Buenos Aires, la mayoría, si no, casi todos o todos de los edificios del Poder Judicial han debido soportar mis pies.
Bueno, ¿cuántas novedades que traes desde el ámbito judicial? Bueno, siempre recomendándote el sitio que tenés en las redes, que es juezyparte.com, y bueno, todo lo que traes, ¿no? Pero, che, Lucio, ya te pregunto de entrada nomás, ¿no? ¿Qué pasa con la señora Servini?
Y bueno, estamos con el protocolo, ¿te referís a eso? De la elección en la ciudad de Buenos
Aires. Claro,
claro. Sí, el último posteo en el blog tiene que ver con eso, porque la Cámara Nacional Electoral, que es el tribunal que superior, digamos, a todos los juzgados con competencia electoral de todo el país, el 3 de agosto había emitido una acordada, la número 83, que tiene que ver con recomendaciones para el día de votación, o sea, este domingo, en el medio de pandemia, y cómo debieran ser las medidas de higiene, sanitarias, etcétera, para evitar contagios y bueno, toda esa cuestión, además de otras cuestiones logísticas, digamos, con el tema de vacunación de las autoridades, de mesa, etcétera. Pero lo dejó sujeto a lo que aprobara o reglamentara cada juzgado electoral. Y bueno, en estos días se conoció que lo que reglamentó después el juzgado, por lo menos el de la doctora Servini acá en la Capital Federal, y después también el de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, a cargo del doctor Alejo Ramos Padilla, cambió, digamos, un sentido o un motivo o una idea que primaba en el espíritu de la recomendación de la Cámara, que era el de privilegiar el derecho al voto. Si había intención de alguien de votar, por más que tuviera posibilidad o riesgo o de estar contagiado o de contagiar a otros, la Cámara decía de buscar la posibilidad de garantizarle ese derecho de voto con todas las medidas de restrictivas respectivas a quien así lo expresara. Pero bueno, la doctora Servini y el doctor Ramos Padilla, en sendas resoluciones que no llegan a ser resoluciones, sino unas actas que se levantaron en sus juzgados a propósito de este protocolo, entre comillas, no lo llaman así, pero es así, dejaron muy claro que no van a poder votar quienes tengan síntomas, quienes estén cursando la enfermedad del COVID-19, y no plantean en sus textos, que los publiqué en el blog, la chance de permitir votar a quien esté en esa situación. Esto incluye también a quienes, por ejemplo, volvieron de viaje reciente al extranjero o al exterior. Y digamos que, en una palabra, lo que la doctora Servini y el doctor Ramos Padilla están poniendo en sus textos es la cuestión de que no podrán votar quienes estén incluidos en los alcances de los decretos presidenciales que restringen la libertad o el movimiento de las personas con las condiciones de riesgo que estoy diciendo. Por ejemplo, quien ha sido contacto estrecho reciente de un enfermo positivo de COVID, pues bien, ese tiene que estar aislado hasta hacerse un testeo, por lo menos una semana, hasta que se determine si tiene o no el COVID o la enfermedad. Entonces ese tendría que estar en su domicilio aislado y no concurriendo a votar. Es lo que está diciendo el juzgado a cargo de Servini y el juzgado a cargo de Ramos Padilla. Después está más o menos lo que ya conocíamos respecto del distanciamiento social, el distanciamiento de 2 metros en las escuelas, lo que ya habíamos comentado, que va a haber más escuelas, o sea, menos votantes por mesa, para que no haya tanto posibilidad de algún tipo de contagio. Vamos a ver si podemos hablar en un rato con él, porque estaba de reunión en reunión, pero el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Electoral que mencionábamos recién, el doctor Sebastián Schimmel, estuvo diciendo por estos días, recomendando una cosa que yo planeaba ya por sí mismo, que era llevar mi propia virome, para firmar con mi virome el acta en respectiva y en la escuela donde voto. Otro, que cuestión que decía el doctor Schimmel, era algo ya que habíamos hablado en el programa, que va a haber, por esta disposición de que no haya de reducir la cantidad de gente en las escuelas o lugares de votación, es posible que a uno le toque votar en una escuela o en un lugar distinto al que le había tocado en la última elección. En mi caso se mantiene el mismo lugar, pero conozco de casos que se ha modificado. Igualmente no modifica.
A mí, Lucio, a mí me tocó. Ya me cambiaron de colegio.
¿Lo mandaron muy lejos, por ejemplo, no?
No, ahí cerca, pero otro colegio.
Está bien. Sí, entonces, para estar atentos con eso, perdón, y para sacarnos esa duda, como otras que quizá pueda haber, por ejemplo, sobre las disposiciones que recién les contaba de los llamados protocolos, podemos ir, o invito a la audiencia a acudir a la página de la Cámara Electoral, que es electoral.gov.ar, y ahí está el donde voto, está la opción, justo lo estoy abriendo ahora en simultáneo para no equivocarme, pero bien grandote, ahí salen al abrir la página donde voto. Entonces uno puede chequear ahí el lugar con el número de documento de cada uno, y el lugar y el número de mesa también, que eso es importante, también dicen desde la Cámara Electoral. Acá está, le estoy abriendo, pero ahora no aparece donde votó. No, Padrón, creo que está. No, Padrón. Acá está, sí, sale, va corriéndose la página ahí, pero bueno, dice dónde voto, es la segunda opción que tiene de los títulos que tiene ahí arriba la portada de la página. Consulta el padrón, bueno, ahí uno puede consultar dónde vota. Lo que decía es que ahí también da el número de mesa, además del lugar de la escuela o el lugar donde uno vote, y entonces con el número de mesa es apropiado o recomendable llevarlo ya anotado, registrado uno, para no andar perdiendo tiempo, uno, y después con posibilidad esta de contagio, no teniendo que estar buscando en los padrones, en los listados que figuran en las escuelas, y ya directamente llevar el número de mesa y con eso acudir directamente a la mesa. Pero bueno, estoy con el documento abierto aquí de, por ejemplo, voy a, acá está, en el punto 10 de la, del texto que está publicado también en esta página electoral.gov.ar del Juzgado Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, con competencia federal, obviamente, el de la doctora Servini, dice ahí que como regla general se establece que las personas que estén cursando la enfermedad del COVID-19 y o tengan síntomas compatibles con ella, deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de salud pública correspondientes, no deberán presentarse a votar, siendo causa suficiente para justificar la no emisión del voto, conforme lo establecido por el artículo tanto del Código Electoral, debiendo realizarse el trámite correspondiente adjuntando la certificación médica pertinente en su oportunidad. O sea, cuando después pase la elección, con el certificado van a la Cámara, al Juzgado Electoral, ahí en el Palacio de Tribunales, frente a Plaza Lavalle, en la calle, la entrada por la calle Tucumán, ahí está el juzgado, la Secretaría Electoral, y con el justificativo explican por qué no fueron a votar y se evitan la apertura de una sanción, de una causa en que derive en una sanción por la ausencia de su voto. Sigue el mismo documento. También, como regla general, aquellos electores que fueron en contacto estrecho, lo que decía recién hace un ratito, o sean considerados casos sospechosos de contagio del mencionado virus, o que deban permanecer aislados por alguna de las disposiciones legales vigentes, tampoco deberán presentarse a votar, y de igual modo se justificará su no emisión del voto en las condiciones señaladas precedentemente. En el hipotético caso de que un elector se presente ante un local de comicio manifestando estar comprendido en alguna de las causales descritas, no se permitirá su ingreso al establecimiento y el delegado electoral labrará un acta al respecto. Bueno, esta es una cuestión que me encargo en remarcarla aquí, que porque cuando empezó este proceso, o cuando se conoció la acordada de la Cámara hace más de un mes, mencioné aquí en el programa justamente lo que ahora están desvirtuando los textos de los juzgados electorales que aplican el reglamento, digamos, para esto, que era el espíritu de la acordada de la Cámara, era que primaba el derecho al voto, ¿no? Por más posibilidad de contagio que hubiera. Y ahora es lo contrario, digamos, que no. Primero está el derecho a la salud, digamos, y por debajo queda el derecho al voto, lo cual me hace presagiar, y por eso lo menciono en el texto publicado en el blog, en que seguramente haya, después del domingo o el mismísimo domingo, se abran más de una causa, bastantes más me parece, por este problema, por este tema. Una, opción uno, supongamos de una persona que ingresó, que no dijo que tiene, que es contacto estrecho o que está, es posible enfermo, o que está contagiado, que es positivo y fue a votar, y surge ese conocimiento en el lugar, digamos, podría caberle una sanción, una causa penal, como la que tiene, por ejemplo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por violar la cuarentena el año pasado, por el cumpleaños famoso de la Quinta.
Qué panorama completísimo, Lucio, que nos estás brindando, como siempre, como todos los jueves, en Tu Juez y Parte. Y ya tenemos la entrevista.
A ver, bueno, estamos ahora en línea con Milena Álvarez, que es investigadora del proyecto Publi Electoral, que habíamos tratado esta iniciativa de la aceleración por los derechos civiles hace un mes más o menos, cuando comenzaba la campaña, y que tenía que ver con una especie de un monitoreo ciudadano de lo que es la publicidad electoral. Y bueno, Milena, Lucio Fernández Murti saluda, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Lucio, gracias por invitarme.
Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, podés contarnos, habíamos quedado con ustedes que al final de la campaña, como es en este momento que estamos hoy, porque el domingo ya se vota, íbamos a hablar de nuevo para ver cómo fue la experiencia de este monitoreo en el que invitaron a participar a la gente a bajar una aplicación en sus celulares o en sus máquinas en PC y para ver desde ahí cómo era el flujo de publicidad de campaña en Internet. ¿Qué resultados si es que tienen de esto?
Bueno, en principio la verdad es que estamos en una etapa un tanto compleja y que es clave en la investigación, porque se acerca la veda electoral. O sea, estamos en este espacio de entre que cierres de campaña. Esta semana hubo cierres de campaña de varios candidatos, también la veda electoral, tenemos las elecciones el domingo, y luego nuestro proyecto público electoral implica también una etapa de monitoreo para las elecciones generales. Entonces avanzamos, seguimos haciendo este monitoreo, estamos siguiendo muy de cerca todos los cierres de campaña, porque ahora se viene la parte más importante, y es comprobar si efectivamente hay respeto de la veda o cuáles son las maneras de interactuar entre la publicidad electoral y las redes sociales. Entonces estamos en una etapa clave. En este momento lo que hacemos es seguimos el seguimiento, continuamos con las páginas que estamos monitoreando, con los candidatos y con todos los partidos. Lo que vemos hasta ahora es que hay mucha actividad en redes en general, hay páginas nuevas que se crean, hay mucha actividad, sea desde los candidatos y desde páginas que se van creando también con intenciones electorales. Entonces eso es lo que tenemos por ahora. Vamos a tener resultados mucho más interesantes una vez terminada la elección de las PASO, y luego en las generales también seguimos.
Está bien. Y se incorporó mucha gente, digo, está colaborando en este monitoreo.
Bueno, sí, tenemos por ahora, la verdad es que sí, bastantes personas se han descargado tanto la app y el plugin. Igualmente pueden continuar descargándosela, está disponible todavía para descargarse.
Hola.
Y también, sí, perdón, también está disponible para descargarse desde la app, y también para el espacio de lo que sería las elecciones generales aún se puede descargar y se puede seguir participando también.
Bueno, recordanos o recordarle a la audiencia cómo es la dirección, donde lo pueden hacer y cómo es el procedimiento.
Sí, perfecto. Buscan en Google publielectoral.lat y desde ahí el primer resultado es nuestra página web, y desde ahí se pueden descargar tanto la aplicación para celulares Android o el plugin para los navegadores web Chrome o Firefox. Eso sí. Está disponible para cualquier sistema operativo, desde la computadora, si uno usa Linux o Windows o cualquiera sea, se puede utilizar desde los navegadores. Y cuando uno empieza a navegar desde su Facebook personal, las publicaciones electorales que se van captando, luego nosotros las analizamos. Pero esto no tiene ninguna manera, nosotros no podemos ver los datos personales de las personas, lo único que captamos es la publicación electoral, o sea, lo que aparece en el feed y dice publicidad, solo eso.
Claro. ¿Y en qué esta experiencia ya la han monitoreado, por así llamarlo, en otros países, ¿no?
Así es, sí, tanto en Chile para el plebiscito chileno y también en México, en las elecciones federales. En esta etapa estamos procesando todos esos datos que se captaron. En México hubo elecciones federales también, monitoreamos varios estados, junto con otra organización también que colaboró con nosotros, y también en el caso de Chile, y ahora este año también tenemos incorporado en nuestra agenda el análisis de la campaña de la campaña electoral chilena para las elecciones presidenciales.
¿Y el objetivo principal cuál es, Milena? ¿Un poco tener un parámetro de cuánto se moviliza de campaña de publicidad electoral dentro del marco general de lo que es la publicidad que hay dentro de Internet, o buscar violaciones a la veda, por ejemplo, al periodo en el que no se puede hacer campaña? ¿Cuál es la idea primordial del trabajo?
En principio, la idea primordial es conocer cómo es el contexto electoral y la publicidad electoral en las redes sociales, porque es un espacio bastante inexplorado, principalmente por su novedad. O sea, corresponde a una cuestión novedosa. Las campañas se vienen haciendo hace relativamente poco, en modo comparativo, si lo vemos, hace poco que se hace campaña en redes. Podemos marcar como inicio desde 2016, 2017 en adelante, se ha visto un movimiento más importante en las redes sociales. Entonces, primero poder conocer efectivamente qué es lo que sucede dentro de las redes sociales. Principalmente eso, porque no tenemos cómo comparar. Digo, las campañas en los medios tradicionales las conocemos, sabemos que tienen sus reglas y podemos analizar desde ese punto. Tenemos mucho para analizar. En las redes sociales es una novedad. Entonces, principalmente conocer cómo realmente sucede la campaña en redes sociales. Ese sería el primer objetivo. Y luego también tenemos intenciones de ver, efectivamente, se respeta la veda, no se respeta, hay movimiento, qué tipo de movimiento hay, la publicidad se hace a través de los partidos, a través de los candidatos, a través de otro tipo de páginas. Todo eso es lo que nos interesa conocer.
Por ahí te meto en un brete con la pregunta, porque por ahí no lo recordás puntualmente, pero ¿tenés idea dentro de la normativa electoral en qué punto está mencionado lo que son redes o lo que es internet en relación a campañas, ¿no? En el código electoral o las reglamentaciones que hace la Cámara Nacional Electoral o los juzgados electorales se han detenido puntualmente en identificar, bueno, y para lo que es la campaña en redes sociales, tal cosa o tal otra. ¿Está puesto así taxativamente?
Lo que nosotros tenemos, y es con lo que hemos trabajado en nuestro análisis anterior de la Argentina, que fue para las elecciones de 2019, es que la Cámara Nacional tiene incluido una rendición de qué páginas oficiales van a usar los partidos y los candidatos. Es decir, los partidos y candidatos pueden poner cuál es la página mediante la cual van a hacer publicidad. Entonces eso...
La página oficial de cada lista o de cada partido.
De Facebook, exactamente, sí. Entonces eso cubre un espacio, que es el espacio, digamos, legal, visible y transparente. Después hay otros espacios. O sea, se pueden crear páginas muy fácilmente y entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, está vigente el Pacto Ético Digital, al que adscribieron diferentes partidos, diferentes organizaciones también, en los que se comprometen a respetar las normas de convivencia dentro de la plataforma, a declarar qué tipo de publicidad hacen, cuánto dinero invierten. Estamos nosotros también cruzando, digamos, la información que va a dar la Cámara Nacional Electoral junto con los datos que nosotros mismos recabamos con nuestra herramienta.
Está bien. Y por último, ¿esto cubre, por ejemplo, WhatsApp o Twitter, que es una red social? Porque circula mucho por ahí que remite a... Después a uno le llegan, a mí me llegan muchos WhatsApp y que terminan siendo publicidad encubierta o en cierto modo también con información falsa sobre lo que es el reglamento del que estábamos hablando ahora para cómo votar en pandemia, de si el sobre se lo puede cerrar con la saliva, ¿no? Etcétera. ¿Ustedes también monitorean eso o no? El Twitter imagino que sí, ¿o no?
La cuestión es que cada plataforma tiene sus propias reglamentaciones y sus propias jurisdicciones. Nosotros para hacer este análisis lo hacemos en Facebook porque es la herramienta que pudimos crear y que nos permite hacer este tipo de seguimiento. En Twitter, en principio, publicidad electoral no hay. Esa es una cuestión que se vuelve un poco compleja porque no permiten hacer publicidad electoral y cuando hay publicidad está muy delimitado, es decir, los usuarios de Twitter pueden ver que efectivamente eso es publicidad. Lo que sucede es que la información se vuelve muy amplia, muy difusa, porque cualquier persona abre un perfil que puede no estar relacionado a una identidad específica y divulgar información. Y WhatsApp, por el otro lado, tiene su política de cifrado, y es decir, que ni siquiera WhatsApp mismo, es decir, la empresa, es capaz de verificar qué tipo de información se comparte. Es decir, todas estas políticas que incluye la convivencia dentro de cada plataforma, que tiene sus reglas específicas, algunas no se pueden flanquear realmente. Twitter tiene su lógica específica y WhatsApp es aún más complejo todavía. Inclusive podemos mencionar también otras plataformas en las que los chats, digamos, son aún más privados. Y desde ahí se difunden noticias falsas, se utiliza mucho para hacer campaña. Eso se ha notado muy claramente con los casos de usar los datos de los turnos para la vacuna, para hacer publicidad electoral. O sea, todo eso existe, pero no es algo que nosotros podemos abarcar. Por eso abarcamos Facebook, que es lo que cubre nuestra herramienta, y el desarrollo, que fue muy complejo de hacer, pudimos generar una herramienta que nos permite monitorear Facebook, pero hay un mundo más que todavía podemos, nos falta recorrer realmente.
Y bueno, y va a seguir creciendo, me parece, el mundo digital y tecnológico. Bueno, Milena, te agradecemos mucho tu tiempo, y bueno, quedamos en contacto para cuando sea la elección general el 14 de noviembre, para volver a contactar para ver qué balance se hizo de esto.
Excelente. Bueno, solo recordar que si alguien quiere participar, está a tiempo de descargársela en publielectoral.lat, tanto app y plugin.
Publielectoral.lat de la Latinoamérica. Sí. Bueno, LAT. Muchas gracias.
Buenísimo, muchísimas gracias.
Hasta luego. Milena Álvarez, ahí, de la Federación por los Derechos Civiles, una de las investigadoras que está participando en este proyecto de seguimiento de publicidad en tiempos electorales.
Lucio, va a abrigarse 13 grados 4 décimos ahora, ¿eh? Y vamos a llegar a 15, ¿no? Nada más. Y con alguna llovizna por ahí en el día. Lucio, qué bueno siempre tenerte al aire con tanta información, siempre recomendándole el lugar en las redes que tiene, juezyparte.com. Estamos en el WhatsApp, le vamos a dar el dato de WhatsApp, como siempre. Estamos en el 1155 77 1192, 1155 77 1192. La pausa, Lucio, y volvemos.
Muy bien.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? juezyparte.com. Legislativo, ejecutivo y judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. juezyparte.com.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Thank you. without a love of my own. New moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me.
Estamos en Juez y Parte, estamos con Lucio Pérez de Música, con Billie Holiday, nada menos, y Blue Moon. ¿Qué versión, Lucio?
Sí, señor, un clásico ahí en el aire. Bueno, ¿qué mientras ayer o hoy estuvimos viendo en los diarios lo que fue el cierre ayer de campañas que estuvimos observando también en la tele o escuchando por la radio, y compromisos para hacer en debates en, antes de las generales, ahí en el canal TN, en, entre otros, y bueno, y el cruces que hay de sobre la seguridad o inseguridad, mejor dicho, que están ahí pasándose datos entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y las diferencias o no que hay entre ellos. Y bueno, recordamos en algunos puntos más de este protocolo, entre comillas, en que
lo estamos esperando, Lucio, estamos esperando todo tu informe completo.
Está bien, sí, para por lo menos, digo, los votantes o ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es lo que donde estamos y donde estamos hablando por el texto de la competencia que tiene la jueza Servini. Recordemos que cada juzgado electoral de cada distrito del país ha dispuesto a su modo, digamos, de acuerdo a la geografía, a la densidad poblacional, al estado de la pandemia o de la cuestión sanitaria en cada lugar. Así que lo que digo tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, el punto 11, por ejemplo, de este protocolo decía, se proveerá, va a haber una bandeja plástica, tipo como si fuera un aeropuerto, cuando uno pasa por un detector de metales en sus pertenencias o sus cosas, va a haber en cada mesa electoral acá de la Ciudad de Buenos Aires una bandeja plástica, dice textual el documento que estoy leyendo, donde el elector depositará su documento de identidad y de donde podrá retirarlo junto con el troquel correspondiente una vez que hubiera votado. Todo esto obviamente tiene que ver para evitar la manipulación de objetos y eventuales contagios. A mí también otra posibilidad que se me ocurrió es directamente ir con guantes, con el guante que hemos usado en alguna ocasión en todo este año y medio largo de pandemia, justamente para evitar estas posibilidades. Pero bueno, lo que hablaba el secretario de la Cámara Electoral también, y lo he hablado con él y lo ha comentado en otros medios, hoy estaba con una reunión justamente que tenía a la hora del programa y podía hablar con nosotros, aún estamos viendo si por ahí podemos engancharlo, pero el doctor Gimel hablaba de, bueno, algo que dio vuelta mucho en Twitter, sobre todo, en las redes, y era sobre el, valga la redundancia, cómo manipular el sobre del día domingo en la elección, o cómo introducir la boleta, mejor dicho, en el sobre. Dio una chance, una posibilidad, el doctor Gimel, que también escuché de boca del juez Alejo Ramos Padilla en la provincia de Buenos Aires, que es la más simple, para no pasar la saliva que uno habitualmente en el clásico movimiento de cierre del sobre para una vez introducido el voto o la lista o la boleta del que estamos elegido, para evitar justamente cerrarlo con saliva y que eso, por la manipulación previa del sobre, pueda eventualmente ser una fuente de contagio, la chance que daba o que se daba era la de cerrar la solapa del sobre adentro del sobre mismo, meterla, la parte que habitualmente sobra por fuera y se cierra con la saliva, meterla directamente adentro, tapando la boleta que haya sido introducida. Eso va en nuestras manos, directo hasta la mesa una vez que salimos del cuarto oscuro, y va directo de nuestra mano, o nuestras dos manos, a la urna. Así que desde la justicia electoral dicen que no hay chance de que haya una adulteración de ese voto, porque después, cuando se abre la urna, ello se contabiliza junto a todos los fiscales que están monitoreando ahí el recuento de votos. No sé si estamos ahí en línea con la entrevistada, si nos escucha, que teníamos para este tramo del programa. Y si no, sigo ahí con
¿hola?
¿Hola?
Sí, ahí la tenemos.
Sí,
ahí,
¿hola?
Tenemos, ahí está Lucio, ¿eh?
Sí, bueno, estamos en línea con Sandra Pita, que es precandidata a diputada en este en elección de este la PASO de este domingo, en la lista de Ricardo López Murphy, dentro de lo que sería el frente de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Pita, Lucio Fernández Burla saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien. Buen día, Sandra. Bueno, ¿cómo están? Todavía tenemos chance de hablar, ¿no? Porque se cierra mañana o la veda termina esta noche.
Mañana a las 8 de la mañana es la empieza la veda. Sí.
Está bien. Bueno, ya estamos en el tramo final de la PASO, digamos, que después está la definitiva general de noviembre. Pero en este tramo, ¿qué dominó la campaña? ¿Cuál fue el eje discursivo o el problema o solución que ustedes están proponiendo y que pusieron foco en estos días?
Bueno, nosotros durante toda la campaña tratamos de llevar propuestas específicas, las tratamos de elaborar. Lo que ocurre es que la campaña fue un poco caótica, ¿no? Desde las otras listas, los otros partidos, donde hubo mucha chicana y hubo muchas intervenciones bastante divertidas, si no fuera porque que estuviéramos en campaña, ¿no? Pero nosotros hemos marcado proyectos claros y los hemos enumerado, sobre leyes laborales que hay que modificar, sistemas impositivos, sobre simplificar el sistema económico para que haya más inversión, ir con contra leyes que se han aprobado, como la ley de teletrabajo o la ley de alquileres. Tenemos nos hemos pasado todo mes y medio, creo, porque ya no tengo ni noción del tiempo, pasó todo tan rápido, pero nos hemos pasado dando propuestas en mi área, en ciencia también. Yo he hablado muchísimo de los proyectos en ciencia, pero me parece que todo ha quedado como aplastado por frases así rimbombantes o groseras de otros espacios, ¿no? Lamentablemente.
¿Cómo cuáles, por ejemplo, Sandra?
Algunos que provenieron de Tolosa Paz y cosas referidas a temas que no son prioritarios en este momento, a situaciones donde yo creo que no era lo que la gente estaba buscando escuchar. La gente, las personas, yo creo que la ciudadanía está buscando respuestas a problemas específicos que tienen, y muchos salieron con el goce y con la felicidad y todo eso, que bueno, obviamente que es parte de la vida, y que justamente lo que estamos tratando de hacer es volver a tener una vida plena. Pero me parece que las propuestas específicas quedaron bastante no silenciadas a propósito, ¿no?, sino que apabulladas por todo esto.
Sandra, vos provenís del mundo científico, el CONICET, y en la campaña, para bien o para mal, eso lo evaluará cada uno, pero estuvo predominando algo que es inevitable en hablar, que es lo que fue la crisis o la pandemia o la cuestión sanitaria. ¿Cómo ven esto, el tratamiento que el gobierno dio a esta cuestión? Hablo de vacunación, hablo de medidas que tomó el gobierno para afrontar la pandemia, hablo de escándalos como que se estén vacunando antes de tiempo funcionarios o que se estén cumpliendo, rompiendo protocolos en lugares que no debiera hacerlo. ¿Cómo estuvieron viendo todo esto?
Bueno, desde el principio, digamos, al principio parecía que iban a tomar un camino un poco más, un poco cuerdo, o sea, cuando se declara la cuarentena durante un tiempo determinado, yo dije, bueno, se estará tomando para, yo en ese momento estuve de acuerdo que fuera durante unas 2 semanas o a lo sumo un mes para poner a punto el sistema, el sistema de salud, etcétera. Y ahora, cuando después se empezó a ver que había toda una serie de atropellos a las libertades individuales, a la división de poderes, y que lamentablemente sí se habían enamorado de la cuarentena porque era una manera de tener control, ahí empezamos a criticar. Yo fui una de las firmantes de la Carta de la Infectadura. Ahora, cuando empieza... veo cómo están llevando adelante los ensayos para distintas vacunas en Argentina, que se hicieron muchísimos ensayos, entre ellos, bueno, principalmente el de Pfizer, ¿no? Que tuvo 6.000 voluntarios. Y dije, bueno, quizá con el tema de las vacunas, a pesar de todo lo que ocurrió el año pasado, que hay que indagar, ¿no? Pero con el tema de las vacunas, quizá esto se revierta y podamos salir con más facilidad, más rápidamente, como estamos viendo que están saliendo de una forma u otra los países que han implementado bien el tema de las vacunas. Bueno, llegó diciembre, lo de Pfizer, que ya era algo que prácticamente lo dábamos por hecho, porque se ha demostrado que es una de las mejores vacunas, si no la mejor, junto con Moderna. Empieza a haber esta situación donde no sabemos muy bien qué ocurrió, la vacuna no ingresó a todos los otros países y no ingresó. Creo que se jugaron mucho con la de AstraZeneca, es una vacuna buena, pero que tuvo demoras por distintos motivos, y se jugaron por esa fundamentalmente porque la fabricación le iba a ser un amigo del poder. Y cuando eso se demoró, creo que la desesperación fue tal que, bueno, no tuvieron mejor idea que pasar a incorporar una vacuna como la Sputnik, que tenía muy pocos papeles, muy poco, científicamente era, por lo menos las evidencias no indicaban que era la mejor en ese momento, y además tenía la contra de que era heteróloga, es decir, que la primera dosis era diferente a la segunda, es decir, y había que asegurarse muy bien que esas dos dosis fueran producidas en tiempo y forma como para cumplir con los esquemas. Y bueno, el resultado es el que vemos, ¿no? Muchísima gente con una sola dosis de Sputnik, esperando la segunda, ahí improvisando a ver si se puede dar una segunda de las otras vacunas sin hacer ensayos realmente profundos. Y me parece que todo eso amerita una investigación muy grande, porque podríamos haber tenido acá la vacuna de Pfizer muchísimo antes, la vacuna de Moderna muchísimo antes, podríamos haber hecho los ensayos con la Sputnik, ¿no? Ensayos clínicos con la Sputnik, y si daban bien, incorporarla también. Y si teníamos un enorme abanico de vacunas y una enorme cantidad de ensayos que se estaban haciendo, la de Johnson, por ejemplo, que acá no se hizo el ensayo, creo que sí, en este momento no recuerdo, sí, me parece que también hubo un ensayo de Johnson acá, sí. Pero no, esa vacuna todavía acá ni siquiera fue autorizada por emergencia. Claro. Me parece que hubo un manejo muy desprolijo de toda la situación, que nos ha llevado a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con solamente un 30% de la población vacunada con las dos dosis.
Sandra, recién antes de hablar contigo, estábamos repasando el protocolo, entre comillas, que ha establecido el juzgado electoral de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Servini, y sí, comentábamos que el espíritu que había dado la Cámara Electoral hace más de un mes, en cuando recomendó a los juzgados la elaboración de un protocolo para votar en pandemia, era el de privilegiar el derecho al voto, que es una postura histórica de la justicia electoral ante diversas situaciones, como permitir el derecho a la postulación más allá del nombre con el que vaya en la lista un candidato o los avales que tenga, etcétera. Pero ahora el protocolo de Servini es como que es muy taxativo, que quien no esté dentro del marco de lo que dicen los decretos de aislamiento, etcétera, no va a poder votar. ¿Cómo ven ustedes eso?
Bueno, a mí me parece, creo que hasta los contactos estrechos tampoco, ¿no? Están incluidos, ¿no?
¿Es que te perdí? Sí, es así. Es así.
Bueno, me parece que eso es anticonstitucional, ¿no? Es decir, no se puede impedir el voto. De hecho, la persona que está afectada por el COVID y que está enferma no va a ir a votar. Ahora, hay mucha gente que es asintomática y entonces, ¿qué hacemos con que le hacemos un test a todos los que van a...? Yo creo que lo que habría que hacer es lo que tendrían que haber, la medida que tendrían que haber tomado es, bueno, tomamos todos los recaudos necesarios para que no haya contagios, porque a los que van a ir para los que van a ir a votar quizás sean enfermos asintomáticos y no por eso se les tiene que prohibir y nadie lo va a detectar. Y aquellos que están enfermos seguramente no van a ir a votar con si están enfermos. Los contactos estrechos, bueno, tendrán que tener un cuidado más extremo. Se podría haber implementado incluso un voto por correo también, que hubiera sido una solución interesante. Está bien, tenemos todos los problemas de fraude y todo lo que sabemos, pero hay formas más imaginativas y más creativas para respetar lo que es inalienable, que es el derecho al voto. Porque acá lo que están violando es el derecho al voto, ¿no? En definitiva.
Está bien. Y por último, Sandra, la historia reciente por esta cuestión pandémica dice que hubo menos afluencia de votantes en todo el mundo en general. ¿Ustedes prevén algo parecido acá en la ciudad?
Y yo creo que por lo que se ha visto en el país, ¿no? Que hubo varias votaciones, que sí, hubo menos votantes, un poco por en nuestro país, creo que un poco por apatía, por cansancio, por agotamiento, otro poco también por miedo al contagio, pero no, yo no tengo datos al respecto, pero yo supongo que sí, dadas las antecedentes que ha habido en distintas provincias, en distintas localidades, creo que sí va a haber un ausentismo interesante, no sé del porcentaje tampoco, ¿no? O quizás nos tengamos una sorpresa y no sea tan alto como pensamos.
Bueno, Sandra, en precandidata en esta elección del domingo, dentro de una de las listas que de la interna de Juntos por el Cambio, buena suerte en la elección y por el sistema proporcional DONT y del cupo femenino, quizá usted termine yendo en la lista definitiva, ¿no? Ya hay que ver los votos y la cantidad de gente que...
Yo creo que vamos a sacar suficientes votos como para que eso no sea un problema. Eso es un problema con los porcentajes más bajos de si sacamos muy poco porcentaje, pero estamos convencidos de que no va a ser así. Así que esperemos.
Buena suerte en la elección del domingo y hablaremos después en el transcurso de lo que resta esta elección general. Muchísimas gracias por este contacto aquí.
Muchas gracias por la entrevista.
Buen día. Bueno, ahí era Sandra Pita, que va de segunda en la lista de Ricardo López Murphy dentro del frente de Juntos por el Cambio, en las boletas que veremos este domingo en los cuartos oscuros de votación. Para completar el panorama de lo que veníamos hablando, de protocolo, etcétera, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, ha garantizado la higiene para la elección del domingo a los ciudadanos a través de los convenios y el trabajo conjunto con la justicia. Y bueno, eso incluye el testeo, que recién me acordé por eso, porque justamente sacó esa palabra la doctora Pita recién cuando hablábamos, el testeo a todos los participantes del operativo de las PASO, ¿no? De esta elección del domingo, que bueno, en las jornadas del 10 y el 11, o sea, mañana y pasado, va a haber un operativo para que las 100.000 personas que participan de la parte operativa se testeen para llegar seguro a los lugares de votación en los que trabajarán o estarán involucrados el domingo. Esto incluye a las autoridades de mesa, a los fiscales partidarios, a los delegados de la justicia electoral, los miembros del comando general electoral y los responsables de los colegios y lugares donde se vote, incluidos la figura que habrá en esta elección del facilitador sanitario, como se le puso el nombre, que será el enlace entre las autoridades del comando electoral y la justicia electoral y los ciudadanos que tengan que cumplir su rol de autoridad de mesa para responder a situaciones como, por ejemplo, falta el alcohol en gel, falta el limpiar esto, falta aquello otro. Y después, en cada autoridad de mesa y la autoridad de ley, de fuerza pública que hay siempre en los lugares de votación, será la que responderá o dará solución a los eventuales problemas que se planteen, por ejemplo, con si alguien empieza a estornudar a lo loco y se sospecha que puede haber algo raro, si alguien empieza a decir quiero votar aunque tengo COVID, etcétera. Me parece que van a ser situaciones que no espero que se den en gran medida, pero que inevitablemente creo que van a ocurrir en este domingo. Pero
así bueno, es, Lucio, y yo a Virome.
Está yendo el tiempo.
Y lleva Virome.
Y llevo mi virome y mis guantes y ahí reviso si lo tengo, si no,
sí,
lo compro.
Si hablara, la virome de Lucio Fernández Mur, si hablara esa virome, las cosas que escribiría. Bueno, Lucio, querido, bueno, te mandamos un gran abrazo. A abrigarse, está fresca, está fresca la tarde.
Bueno, un abrazo por ahí y a votar con tranquilidad, con toda la higiene y la seguridad que va a haber.
Qué bueno, pero hice la votar, que es algo muy bueno. Lucio, abrigarse y cuidarse. Saludos de todo el equipo.
Saludos para allá a todos, chao, chao.
Aquí está el mago Juan Río, siempre eligiendo la música, poniendo todo en el aire. Estamos con Natalia Medina en la producción, producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura en el 97.9. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be
Juez y Parte, .com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte, .com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.